conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, el régimen está contradiciéndose en muchas cosas y evidentemente parece que hay grandes problemas internos y todavía Raúl no ha soltado ni siquiera la jefatura del gobierno. Él no va a soltar las Fuerzas Armadas ni el partido. Pero ya se están notando ciertas situaciones internas de Cuba que los que conocemos cómo funciona el régimen lo percibimos de la manera apropiada. Hay problemas a alto nivel dentro del régimen y eso está ocurriendo en
Luis, no estamos inventando nada, estamos sencillamente comentando las noticias que son públicas, porque esto inclusive yo tuve la oportunidad de verlo aquí en un canal de noticias donde pusieron un video de estos lugares. Claro, lo que está pasando en este momento en Cuba tiene muchas lecturas, Luis. Ajá. Muchísimas. Me quiero referir a que el pasado 15 de noviembre, uno de los discotecas, restaurantes,
club nocturno
más famosos, hay cinco importantísimos. Este es uno de ellos, es Bola Habana, un edificio muy bien arreglado, dos pisos, extremadamente bien decorado, etcétera. Llegaron allí y se llevaron preso al dueño, que es Norqui Díaz, un ciudadano español. Se lo llevaron para Cien y Aldabó. Lo último que supe una semana después es que la familia no se había podido comunicar con él. Lo acusan de enriquecimiento ilícito. Llegó un camión, empezaron a cargar en camiones y se lo llevaron todo.
Tú dices, se llevaron todo el equipamiento.
El equipamiento, todo. Muebles, todo. Todo. Y dijeron que iban a poner un círculo infantil, por supuesto. Ahora, el día pasado, como una semana después, hacen lo mismo con un restaurante que es, si no el número uno, el número dos en La Habana. Estar Bien se llama, o se llamaba. Ese Estar Bien también, sí. Porque yo pude ver
el logo.
Y el dueño era nada menos que José Raúl Colomé, hijo del Colomé Ibarra,
general de división, ex ministro del interior,
y lo acusa de la misma cosa, enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿cuál es la lectura que se le puede dar a esto? Y por eso digo yo que tiene varias lecturas. La primera, que hay un problema interno, porque ¿a quién se le hubiera ocurrido ir a llevarse preso al hijo de Furri, de general Colomé Ibarra? Hay algo que está pasando, hay un problema interno que no es que yo lo esté inventando, pero a todas luces existe. Por otra parte, están enseñando también de que enriquecerse en Cuba es un delito. Aunque tú logres un estándar de vida superior al resto del pueblo, pero a través de un negocio lícito, con licencia, con toda la de la ley supuestamente. Entonces, ¿qué puede esperar el pueblo si a esto le pasa al hijo de Colomé Ibarra, de Furri, y le pasa a un ciudadano español,
extranjero,
y lo meten en la cárcel? ¿Qué puede esperar el pueblo de Cuba? O sea que, como hemos dicho en incontables ocasiones, Luis, el tener éxito en Cuba o ser independiente o creerte que lo eres y tener un medio de vida que te proporcione vivir decentemente, es un delito.
Es un delito y además es inestable, porque no hay nada seguro. Porque si se lo han hecho al hijo de Abelardo Colomé Ibarra, pues te imaginarás que de ahí para abajo no hay nadie que pueda estar más o que pudiera tener más protección que él. Ahora, esto lo que me enseña, en primer lugar, es que puede haber una rencilla y paso de cuentas del nuevo ministro del Interior, y digo nuevo aunque no es tan nuevo, pero ya el que sustituyó a Abelardo Colomé Ibarra, que fue el general Gandarilla, que venía de la Marina. Una persona que es el artífice, este es el artífice de toda la ofensiva en contra de la oposición interna, de las damas de blanco, de todos estos, que pone viste de civiles a los miembros del Ministerio del Interior, a los policías y a los agentes de la seguridad de Estado, los viste de civil para que luzcan como civiles y van arriba de las damas de blanco, van arriba de los grupos opositores que se organizan para cualquier tipo de actividad de esta civil que es normal en cualquier país del mundo. Bueno, pues este individuo es el encargado de todo esto porque él lo que quiere es ganar grados delante de Raúl Castro. Este individuo lo que está es a la búsqueda de grados. Quiere mostrarse como el más extremista, el más represivo, el Ramiro Valdés moderno es el que quiere y posiblemente está midiendo el pulso de la fuerza que tiene él ya dentro de la esfera íntima de Raúl Castro, y que esto puede significar que otros altos oficiales del Ministerio del Interior que fueron traídos y trabajaron con el Furri Colomé Ibarra van a ser también pues sacados del Ministerio del Interior, y esto puede enseñar que hay pugna interna dentro del Ministerio del Interior.
Bueno, Luis, sabemos que en Cuba hay varias guerras andando. Fíjate, está la generacional entre los viejos que históricos y los oficiales más jóvenes. Está la guerra entre la gente de Raúl y la gente de Fidel. Está la guerra entre la familia, los herederos de Raúl y los de Fidel. Hay muchas guerritas que se están librando. Y hay otras, por supuesto, por el poder, por los despojos del régimen. Un régimen que está agonizando porque no puede resolver los problemas más básicos del pueblo de Cuba. Pero sin embargo, todos estos viejos siguen aferrados a ese gran poder.
Bueno, y la pugna posiblemente la más significativa, y esto el pueblo no se entera, porque el pueblo vive ajeno a todo esto, como no hay libertad de información, no hay libertad de expresión, no hay libertades en Cuba, y mucho menos de prensa, pues claro que el pueblo de Cuba no se entera de esto. Pero es un hecho de que los militares se han cogido prácticamente todas las empresas y negocios.
Toda la economía.
Todas las empresas y negocios, sobre todo que reciben dólares, que reciben divisas, que reciben euros, se lo han cogido las Fuerzas Armadas. Se han tragado a todas estas corporaciones bajo el escudo de GAESA, el grupo de administración empresarial de Sociedad Anónima, que por supuesto, y todo el mundo lo sabe también, está presidido y manejado por el yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Entonces, el disgusto que hay entre el gobierno, los funcionarios de empresas del Estado y los militares es evidente, porque les están quitando todo lo que genera divisa, todo lo que genera dinero importante y además posiciones. Porque las posiciones en todas estas corporaciones de GAESA, en Gaviota, en Aerogaviota, en las tiendas de recaudación de divisas, en toda esta serie de negocios, hoteles, etcétera, todas esas posiciones ejecutivas que se pagan en dólares, que se pagan en dólares y muy bien pagadas al estilo occidental, pues están en posición y en manos de militares. Y esa es una de las formas con las que Raúl Castro está premiando y está garantizándose fidelidad de los altos generales, coroneles y de altas figuras del entarimado militar en posiciones de ejecutivo y de empresario de todas estas corporaciones. Y esto, a su misma vez, está trayendo un grave deterioro dentro de estas propias industrias, de todos estos comercios que pasan a manos militares. Mira, Aquí tienes, por ejemplo, que una turista canadiense publicó en su página de Facebook en Canadá, y la prensa canadiense pues se hizo eco de esto. Una turista canadiense, María Teresa Sevigny, que dice que su estancia en Cuba como turista fue una verdadera pesadilla. Ella pagó $580 por prácticamente un fin de semana en un hotel y unas vacaciones en Cuba. Dice que cuando le quitó la funda a la almohada estaba llena de moho, manchas de sangre. Además, no había agua en la habitación. El teléfono de la habitación roto, no funcionaba. Y cuando pidió que con todos estos problemas la cambiaran a otra habitación, le dijeron que no, que tenía que pagar la otra habitación también. Y como no podía quedarse en esa habitación porque estaba con un niño, con una almohada llena de moho y de manchas de sangre, pues tuvo que pagar $400 estas para poder ir a otra habitación. O sea, esto te enseña el desastre de los militares como empresarios. Sigo. Tienes, por ejemplo, la plaza de Carlos III, que ya la han calificado de insalubre, en manos de los militares también. Dice que las tiendas están sucias, las colas para poder comprar son de más de una hora, que los militares están entorpeciendo el comercio. Estas son quejas de los empleados, que los militares entorpecen el comercio con medidas ineficientes y estúpidas, y quejándose de que ya todo el comercio minorista que cobra en CUC o en divisa ha pasado todas a manos de los militares. O sea, que esta situación es otra de las crisis internas también que se están dando, el disgusto de los empleados de todas estas tiendas, de todos estos negocios, de todas estas empresas, de todos estos hoteles, porque ahora son militares que son extremadamente ineficientes y lo que dictan son medidas de tipo disciplinario militar, como si un negocio pudiera manejarlo de una manera militar. Hay un gran disgusto de la población civil con los militares, y yo me imagino también que a nivel ya de ministerios tienen que estar muy disgustados porque les están quitando prácticamente todas las fuentes importantes de trabajo y de negocio al sector civil de los ministerios.
Mira, Luis, esto también tiene otro mensaje, que es un mensaje para el pueblo. Si nosotros le hacemos esto al hijo de Abelardo Colomé Ibarra, ¿qué puedes esperar tú? Te lo hacemos a ti
también. Al hijo de Fidel se lo vamos a hacer también.
Ok, y es una guerra en contra de, como yo he dicho muchas veces, del éxito y de la eficiencia que pueda tener la incipiente
iniciativa
economía,
esta de,
iniciativa
de
privada.
De propistas.
Correcto. Entonces, vaya, ¿qué es lo que puede pensar aquel que se hizo la idea de que había un cambio y que él podía mejorar los estándares de vida de su familia en lo que es el cuentapropismo? Vaya, están no. Cerrándole las puertas. Ahora yo te pregunto, Luis, ¿qué cosa es enriquecimiento?
Enriquecimiento.
¿Qué cosa es? ¿Cuándo es que tú eres rico? ¿Cuando tienes 1,000? ¿Cuando tienes 2,000? ¿Cuando tienes 5,000? ¿Quién es el que determina hasta cuánto tú puedes tener? Eso es algo que, por supuesto, no es nuevo en este sistema totalitario donde están coartando a todo el mundo la iniciativa privada y el éxito personal.
Bueno, pues, ¿tú sabes quién es el que lo determina? La arbitrariedad de los funcionarios del régimen. Y precisamente por ser arbitrario es que no funciona. Y como no funciona, va al fracaso también. Otro fracaso más a la cuenta del régimen. Acuérdate que todo esto empezó de cuenta propista y todo esto no empezó ahora recientemente con Raúl Castro. Esto empezó en el año 93 cuando Fidel Castro empezó a crear el movimiento este de campesinos independientes, el mercado campesino independiente, que empezó a funcionar. Concierto. ¿Y qué pasó? Que enseguida empezaron a recibir ingresos, empezaron porque la iniciativa privada es la que genera riqueza de verdad. Y cuando empezó a generar riqueza, pues empezaron a calificarlos de merolicos, empezaron a calificarlos de burgueses.
De macetas.
De macetas. Y simplemente pues los confiscaron y se acabó aquello. Ahora volvió a renacer porque el régimen, vamos a ver, el régimen abre la llave, el grifo, lo abre cuando está contra la pared. porque su propósito es que ese grifo no se abra nunca, pero lo abren ocasionalmente. Mira, te das cuenta que es un régimen que se ha quedado, Horacio, sin contenido ninguno. Mira, yo me disparo el grama todos los días y yo hice una...
Eso justifica ciertas cosas que yo te veo que no son muy normales.
Es posible, ya lo creo. Pero mira, esto te va a indicar y yo copié algunas de las informaciones que trae el grama para que se den cuenta que ni es periódico, es insustantivo, a nadie le interesa. Y lo que dice la gente en Cuba, lo compran para usarlo en el baño. Mira, hoy tributo villaclareño al comandante en jefe. ¿Quién le interesa un tributo a Fidel Castro un año y pico después de su muerte? Ciro Redondo, un revolucionario inolvidable. ¿Qué sabe un muchacho hoy que tiene 35 años? ¿Qué sabe de Ciro Redondo ni qué le importa quién fue Ciro Redondo? Después, Congreso en los barrios cubanos, para el Congreso de los CDR. Si los CDR, por Dios, están muertos, date cuenta que hay más de 1.400 comités de defensa de la revolución que no tienen un presidente. Dicho por ellos en sus propias informaciones. ¿A quién le importa lo que es un Congreso en los barrios cubanos? Otra información. Ratifican Cuba y El Salvador interés en potenciar relaciones bilaterales. La gente no sabe de El Salvador ni le interesa quién es el presidente de El Salvador ni qué relaciones tiene con Cuba, por Dios. Por Dios. Oye, otra información. Preservar una mejora continua de la calidad de la producción azucarera. Si el azúcar se la tiran al pueblo ahí, tienes que llevar una bolsita para que te la den, y si no, te la tienes que llevar prácticamente en un bolsillo, porque no tienes ni donde poner las mercancías a granel. Una industria azucarera que está desbaratada, que la hicieron picadillo. Otra de las informaciones, opinión gráfica. Una foto con una bandera de Cuba que está sostenida por una mujer policía, por un obrero, un pelotero, un campesino, una niña y las masas detrás. ¿Qué significa eso? ¿Estamos todos por Cuba? No, hombre, no. Pues la emigración que tiene, que todo el mundo lo que quiere es irse de Cuba. ¿Qué tú me vas a decir a mí que están detrás de Cuba? Ni la bandera, ni qué ocho cuartos. Y finalmente, un artículo que te enseña que esta gente viven en otro planeta. La guerra económica y la aprobación del bloqueo económico contra Cuba por un tal Manuel Hevia. Que lo que dice son un montón de barrabasadas y de mentiras. Porque lo que este señor trató de decir en este artículo es esencialmente de que la revolución, y siempre la revolución es Fidel Castro, aunque no te lo digan, es Fidel Castro. La revolución fue acosada y perseguida desde el primer momento y por eso tuvo que reaccionar. No, eso es mentira. A Fidel Castro le abrieron las puertas, lo recibió en Washington el vicepresidente de los Estados Unidos. Le ofrecieron tractores, ayuda de todo tipo. Pero a Fidel Castro no le interesaba las relaciones con Estados Unidos, todo lo contrario. Desde la propia Sierra lo había dicho, cuando le dijo una vez a Celia Sánchez, y eso es bien conocido y lo sabe todo el mundo en Cuba, que ha leído algo sobre las declaraciones de Fidel Castro antes de llegar al poder, donde le dijo, unas bombas que había lanzado la Fuerza Aérea contra los grupos rebeldes en la Sierra Maestra, y entonces una bomba había caído cerca de una casa, y entonces vino Celia Sánchez a contarle de la bomba que había caído cerca de una casa, y Fidel le dijo, sí, no te preocupes, que cuando termine esta guerra, entonces vamos a empezar una guerra mucho más larga, que es la guerra contra los Estados Unidos. O sea, esto estaba diseñado porque Fidel había hecho contacto con los jefes de inteligencia ruso. Alexei Alexeyev es el agente de la inteligencia, que era un periodista de la agencia TASS soviética en México, y fue el que hizo contacto con él, con Raúl Castro y con el Che y con Antonio Núñez Jiménez allá en México, precisamente para convertir a Cuba en una colonia soviética.
Luis, tú hablabas de que ya los comités de vigilancia dejaron de existir. Yo tengo una teoría sobre los comités de vigilancia. Los comités de vigilancia empiezan a dejar de tener ningún valor cuando empiezan a llegar a Cuba las mulas, con las maletas llenas de pacotillas, donde llegaba y entonces una de las vecinas de la presidenta del comité les regalaba unos blumes con encajitos que compraron aquí en ñoque barato. Sin contar con los cubanos de la comunidad que iban allí, compraban un lechón para comérselo con su familia y le llevaban un pedazo a la presidenta del comité. Ahí dejó de funcionar los comités de vigilancia.
Cuando los gusanos regresaron como mariposas adineradas.
Correcto, y con las maletas llenas de pacotilla.
Bueno, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Se acabaron los comités porque demostraron que simplemente era un fracaso. Y lo que fue la revolución fue un rotundo y soberano fracaso.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros amigos por su sintonía en Cuba y aquí en Miami. Así que solamente nos despedimos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.